El primer disco de un artista es la carta de presentación que sella un destino glorioso y una carrera universal. Aunque a veces puede ser un inicio fallido o un paso en falso en una trayectoria que tardará en consolidarse. Entramos a Sintonía Crónica Debut, un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos Leisure, el debut de Blur. Estás en Sintonía Crónica Debut en Duna. Antes de convertirse en emblemas del Britpop, Blur vivió sus inicios en una escena musical dispersa donde convivían las cenizas del sonido de Manchester con las nuevas tendencias que iban buscando su lugar en el Reino Unido a principios de los 90. Leisure, el debut de Blur, en nuestra crónica de hoy.
Oasis, Pulp y Sued fueron los nombres que marcaron a fuego el movimiento Britpop que reinó a mediados de los 90. Este subgénero de rock y pop alternativo, que muchos compararon con lo que fue el New Wave estadounidense, había nacido de las cenizas de la escena de Manchester y se situaba en las antípodas de la emergente escena grunge que tendía sus tentáculos por buena parte del mundo occidental. El Britpop tuvo a la prensa y a la política como sus grandes aliados y terminó por conformar un nuevo imperialismo británico, al menos en la esfera artística y cultural.
Aunque en 2007 Damon Albarn, vocalista y líder de Blur, no tuvo reparos al decir que Leisure había sido el peor disco de la banda, la verdad es que la cultura pop lo ha tratado con bastante respeto. La canción Sing formó parte de la banda sonora de esa icónica cinta de Danny Boyle llamada Trainspotting, e incluso Coldplay se inspiró en ese mismo tema para algunos de los cortes de su álbum Viva la Vida. A casi 32 años de su edición, se puede decir que Leisure ha envejecido bastante bien.
We'll be right back.
Formados en Londres en 1988, Blur siempre cargó con el estigma de ser los chicos de clase media alta en medio de una tradición más cercana a la clase trabajadora. Damon Albarn, un estudiante de arte que se había retirado de la universidad, canjeaba horas en un estudio de grabación trabajando como junior. Junto a él estaba el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree, una formación que no cambiaría un ápice durante toda la carrera de la banda.
En esos primeros días de Blur, el estilo de la agrupación todavía no estaba definido y las influencias iban desde los Kinks a los Happy Mondays, pasando por los Stone Roses e incluso algo de la psicodelia de Pink Floyd de Syd Barrett. Todo entraba en esas sesiones nocturnas donde Blur intentaba descifrar los próximos pasos en un túnel que aún no tenía una luz al final.
Must be mad, and you.
Con los meses, Blur, que primero se llamó Seymour, fue encontrando ciertas coincidencias en su forma de ver la música mientras buscaban locales donde poder mostrar sus nuevas e incipientes creaciones. Después de recorrer la escena londinense y sus alrededores, la banda consiguió telonear al grupo The Cramps en una gira que los llevó por Gran Bretaña y los curtió como músicos de rock.
La experiencia junto a The Cramps les permitió foguear las primeras canciones originales de la banda que funcionaban como el eslabón perdido de esa escena llamada Manchester y de las nuevas tendencias que iban apareciendo en la música popular. Tras unos recitales bastante auspiciosos, el artista plástico Damien Hirst los llamó la mejor banda inglesa desde los Beatles y generó una expectación que se tradujo en un contrato con Foot Records, una subsidiaria de EMI. La única condición es que tenían que cambiar de nombre. Acto seguido, Seymour pasó a llamarse Blur.
El primer sencillo de Blur se llamó She's So High y con su onda lisérgica apenas rajuñó el lugar 48 de las listas de popularidad del Reino Unido. Aunque las ventas no fueron sobresalientes, la prensa comenzó a requerir cada vez más a los miembros de la banda, que se mostraban fotogénicos y graciosos en cada una de las entrevistas. El grupo aprovechó ese interés como una forma de publicidad y siguió el juego de los periodistas que olfateaban el amanecer de una nueva ola de música británica.
Siempre hemos sido demasiado simpáticos, demasiado inteligentes y demasiado guapos para mucha gente, declaraba el bajista Alex James en una entrevista. Al igual que el resto de la banda, James sabía que al mismo tiempo que conseguían fans, generaban anticuerpos de una masa que los consideraba superficiales y arrogantes. Años después, la prensa los confrontaría con el grupo Oasis en una guerra mediática que consiguió elevar las ventas de ambas bandas a la estratosfera.
Leisure, el debut de Blur, apareció en las tiendas el 26 de agosto de 1991 y alcanzó el séptimo lugar en un ranking británico que se debatía entre la balada More Than Words de Extreme y I'm Too Sexy, el éxito de Right Said Fred. Una de las armas musicales de Blur había sido el sencillo There's No Other Way, que les permitió meterse en las pistas de baile de la época. El sonido del cuarteto se había pulido aún más con la entrada del productor Stephen Street, el mismo que había estado detrás de la consola junto a The Smiths.
La prensa de la época se mostró bastante favorable con el estreno de Blur, aunque el propio Damon Albarn no había quedado conforme con el resultado final. Más adelante declararía que no fue una experiencia especialmente feliz e incluso sugirió que la banda se dio bastante originalidad al intentar complacer a su sello discográfico con un sonido que se consideraba popular en ese momento. Tuvieron que pasar 3 años y un disco más para que la banda encontrara su ADN musical con Parklife, una de las puntas de lanza del Britpop. Las canciones de Leisure quedarían guardadas en el fondo del baúl de Blur, salvo por She's So High y There's No Other Way, que pasaron a formar parte del repertorio en vivo de la banda. Crónica de hoy revisamos el debut de Blur.
En el próximo programa, el debut de Maxwell. No te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.